Bueno, pues como adelantábamos en el sumario, vamos a hablar con las algunas compañeras de disputa acerca de esa ley de la abolición de la prostitución. Para ello ya tenemos a Lola y a Lara al otro lado del teléfono. Kaixo, bioi.
Kaixo,
unon,
te escuchamos bastante mal, ¿eh?
Ay, sí. Ahora me escucháis mejor.
Vale.
Pues bueno, pues por comenzar por alguna parte, ¿no? Con todo esto, yo creo que bueno, pues igual mejor hacer una breve contextualización de lo que es disputa. En su momento ya tuvimos una entrevista con vosotros cuando presentasteis el colectivo Disputa, pero bueno, pues por recordar un poco a las oyentes, bueno, pues si os parece bien hacer una presentación del colectivo.
Claro, pues mira, bueno, primero de todo, Kaixo, egunon, y queremos agradecer también que nos deis este espacio para que seamos escuchadas. Y nada, pues yo soy Lara y a mi lado está mi compañera Lola, y bueno, somos integrantes, parte de la colectiva Disputa, que es una colectiva de trabajadoras sexuales independientes que tiene una línea política libertaria, transfeminista y antirracista, y pone en el centro la autogestión y los cuidados desde abajo. Tenemos una red interna de compañeras trabajadoras sexuales, pero por otro lado también existe la red externa, digamos, ¿no? Donde diferentes colectivos o personas individuales que quieran ser aliadas de la lucha con las trabajadoras sexuales pueden participar. Véase, pues compañeras que conozcan sobre autogestión ginecológica, abogadas. Diferentes colectivos antirracistas, etcétera. Después decir que nosotras abogamos por el trabajo sexual independiente, aunque también, bueno, defendemos otras compañeras, ¿no?, que estén en diferentes situaciones, pero nosotras siempre impulsamos el trabajo sexual independiente. ¿Qué significa esto? Significa que toda la fuerza de trabajo y que todo el beneficio de nuestro trabajo es directamente para nosotras, ¿no? No rindes cuentas a un tercero, a un chulo, no trabajas para nadie. Entonces todo lo que ganas es para ti. Podemos decir que esto nos brinda la libertad a la hora de decidir dónde trabajar, cómo, a qué hora, etcétera. Pero claro, esta libertad al final está condicionada pues por el capital, ¿no? Y por la precariedad y privilegios que tenga cada una.
Luego iremos.
Sabemos también que el trabajo independiente no es accesible para todas, ¿eh? Y por eso queremos, pues desde aquí hacemos como esta apertura, ¿no?, para comunicar, dar consejos y compartir como lo hacemos nosotras.
Como decía, luego iremos adentrándonos un poco más en esas leyes que vamos a comentar hoy, ¿no?, que vamos a analizar de alguna manera, por así decirlo. Pero bueno, pues también por contextualizar un poco que a veces bueno, pues me parece importante también, ¿no? Cuando hablemos de esas leyes, hablaremos de la prostitución, pero dentro del trabajo sexual, como tú bien comentabas, hay diferentes formas de trabajo sexual, ¿no?
Eso es, o sea, el trabajo sexual es tan variado como lo es la sexualidad humana. Y, por ejemplo, el trabajo sexual se puede ejercer como prostituta, escort, y se puede ejercer en diferentes espacios, sea en la calle, en un piso, hotel, a domicilio, un sex shop, plataformas de internet. O sea, es muy variado, ¿no? Solo es el imaginario social de una prostituta en la calle, por ejemplo, ¿no?
Pues Lola, Lara, si os parece bien, vamos a ir adentrándonos un poco en esas leyes, bueno, pues que han estado, bueno, pues ocupando bastante espacio estos días. Bueno, si os parece bien, comenzamos con esa ley de solo sí es sí y bueno, pues si podríais comentar un poco de qué se trata esta ley.
Vale, pues bueno, antes de nada, nosotros abogamos por también un entendimiento no academicista, ¿no? Entonces siempre intentamos explicar las cosas de una forma que sean accesibles a todo el mundo, porque sabemos cómo son el lenguaje jurista. Entonces, bueno, antes de nada, decir que la ley del solo sí es sí, también se conoce como la ley de libertades sexuales, Y bueno, pues es una ley que el primer borrador salió en marzo de 2020 y lo impulsó la ministra de Igualdad, entre comillas, Irene Montero, con el fin de erradicar la violencia de género hacia las mujeres y niñas y niñes. Nosotros pensamos que ninguna ley va a terminar con la violencia de género, que vamos, es imposible. Pero bueno, cabe destacar que esta ley también tiene como aspectos positivos, que serían como el más significativo, que se elimina la distinción entre lo que era un abuso y una agresión sexual. Ahora todo va a pasar a ser una agresión sexual. Entonces, en ese caso, pues sí que es un avance, ¿no? Que no se nos esté cuestionando si una agresión era un abuso o no. ¿Qué pasa con esta ley? Pues bueno, que en un principio sale un borrador con distintas cuestiones referentes a las violencias de género y hasta ahí todo bien. Pero ¿qué pasa? Que sale un segundo borrador y en este segundo borrador aparecen de la nada tres artículos que criminalizan el ejercicio del trabajo sexual. Es importante destacar que cuando se proponen leyes como esta, pues bueno, que las instituciones por ley están obligadas a escuchar a los colectivos que van a ser directamente o potencialmente afectados por la ley que van a proponer. Es decir, democráticamente están obligados a hacer una audiencia, una consulta pública, donde se dé voz a estos colectivos. Pues en este caso, tras este primer borrador, que no había ningún artículo que hablara del trabajo sexual, pues obviamente no hubo una consulta pública, porque no nos afectaba a las trabajadoras sexuales. Entonces, en el segundo borrador salen estos artículos, que serían el artículo 137, el 137 bis y el 194. Bueno, sobre todo el artículo 187 criminaliza el ejercicio de la prostitución, básicamente. No vamos a entrar a contar la ley porque es bastante aburrido, pero bueno, básicamente es eso. Por otro lado, se recupera una figura jurídica muy antigua, tan antigua que, vamos, viene de la época franquista, y viene, bueno, antes de que Franco tomara esta ley, ya venía de la Segunda República, ¿no? Y muchos conoceréis la llamada Ley de Vagos y Maleantes, ¿no? Criminalizaba a toda aquella persona que viviera fuera del sistema o considerada antisistema, fueran prostitutas, mendigas, maricas, etcétera. Entonces, es curioso cómo un gobierno denominado progresista tiene que recuperar figuras jurídicas de hace más de 50 años, ¿no? Y que vienen también pues de una dictadura. Entonces, pues, esta figura es la tercería locativa que en esta ley se presenta como el artículo 187 bis. Y lo que hace esto es que criminaliza los espacios de trabajo. Es decir, se va a penalizar con multas de dinero o cárcel a toda aquella persona que destine un inmueble para que otras personas lo utilicen para el trabajo sexual. Y eso tiene consecuencias muy serias, la verdad. Porque en este caso, bueno, primero la consecuencia de la tercería locativa sería básicamente que va a ser muy difícil el acceso a la vivienda, tanto para vivir como para trabajar. Porque todo aquel propietario que tenga conocimiento de esta ley, pues obviamente sabrá que si alquila pisos, espacios a trabajadoras sexuales, puede entrar a cometer un delito, ¿no? Entonces se supone que quien lo haga subirá los precios porque se está arriesgando a cometer un delito, entonces querrá un beneficio mayor. Y bueno, pues ya de por sí, si la vivienda está cara, ¿no? Pues va a encarecer todo esto. La tercería locativa de lo que se trata es de criminalizar la red, no solo la trabajadora sexual, sino a toda la red solidaria o toda la que posibilite que ella haga trabajo sexual de forma más segura, es decir, en una casa, con compañeras, etcétera, esa persona puede ser criminalizada. Si yo le doy espacio a una compañera sin papeles para que trabaje en mi casa, yo puedo ser acusada de proxenetismo de mi compañera. Si una compañera en el nombre de en alquiler no está ella porque no tiene nóminas demostrables, está su hije. Su hije puede ser acusado de proxenetismo, o sea, para que veamos las dimensiones de esta tercería locativa. Y bueno, y antes no lo hemos comentado, pero bueno, tanto la ley del solo sí es sí como la ley abolicionista, que explicaré ahora en un ratito, son unas leyes que son totalmente prohibicionistas y punitivistas, ¿no? Y la verdad que ese tipo de leyes, con los años, se ha visto que no traen ningún bien a la sociedad, que simplemente pues llevan a las personas afectadas a una clandestinidad pues muy extrema, ¿no? Y no da respuesta a la problemática que genera. Y también, por otro lado, para terminar con lo de la ley del solo sí es sí, decir que tras la aparición de estos artículos en el segundo borrador, pues muchos colectivos de trabajadoras sexuales unieron fuerzas y presentaron varias enmiendas, ¿no? Pues bueno, ha estado debatiéndose todo este tema y a finales de mayo pues se votó acerca de la implantación de esta ley y al final pues se eliminaron estos artículos que tenían que ver con la criminalización de la prostitución, pero en último momento se metió una ley que era para regular la ley general de la publicidad.
Por otra parte,
Dime.
Sí, que también me gustaría hacer especial hincapié que nos explicaseis también, ¿no? Porque si no me equivoco, dentro de estas dos leyes se da por hecho, ¿no? Cuando hablan de prostitución, se da por hecho que las personas que ejercen este trabajo lo ejercen en contra de su voluntad, por así decirlo, y es un poco lo que me gustaría preguntaros de si se hace una diferenciación real entre trabajo sexual voluntario, ¿no?, por así decirlo, o consciente, y trata.
Lo que iba a dar justo a la compañera es un buen ejemplo de eso, y es que en general el tema de la ley es una paradoja, ¿no?, porque hacer una ley para hablar de consentimiento, para hablar de violencia de género, violencia sexual, pero en el caso de las trabajadoras sexuales, en ningún momento, en la forma en que está redactado, se le da agencia o se tiene en cuenta que una mujer, el caso en que una mujer, una persona no binaria, cualquier cuerpo quiera ejercer el trabajo sexual voluntario. En ningún momento, todo el tiempo, existe la presunción de que va a haber una tercera persona, un macho, un chulo detrás, quien esté obligando a la compañera a ejercer la prostitución, a hacer trabajo sexual. Todo el tiempo se habla en términos de prostitución, nunca se habla de trabajo sexual, porque para ellas no es un trabajo, evidentemente, ¿no? Entonces, es muy paradójico. Justo con el tema de este último artículo que han metido, ¿no?, recientemente, lo que hablaba la compañera, hay como dos artículos, como que todo está mezclado de una manera muy ambigua y redactado de una forma muy confusa, ¿no? En este pequeño artículo se habla, por ejemplo, que no se puede usar la imagen de mujeres en publicidad de forma vejatoria para vender un producto. Pero luego hace el matiz de que tampoco se va a poder hacer publicidad de trabajo sexual. Entonces, lo que están poniendo en duda, lo que están planteando con eso, es que realmente es alguien quien pone a esa mujer como un producto, digamos, ¿no? O sea, como, no sé, está redactado de una manera realmente, o sea, en la que no hay ninguna agencia y la que, o sea, súper paternalista con nosotros. Formatizar también lo que hablábamos del consentimiento, ¿no? O sea, antes se me ha olvidado comentar que la ley de solo sí es sí, sobre todo, es una ley que pone en el centro el consentimiento. Todo el rato se habla de consentimiento. Pero en esos tres artículos que hablaban de prostitución, que luego se quitaron, en esa misma ley, en toda la ley se habla de consentimiento, cuando llega a lo que tiene que ver con el trabajo sexual, pone claramente que aún con el consentimiento de esta persona se va a castigar. Entonces, no se nos considera, con lo que decía Lola, ni sujetos de agencia ni mujeres con capacidad de decidir ni consentimiento. Entonces, no entramos en la categoría de mujeres, personas no binarias, para ellas. No, somos las otras. Entonces, es muy heavy esta situación porque es muy heavy lo que supone eso.
Hay que tener en cuenta qué ideología está promoviendo esto, ¿no? Es un feminismo blanco burgués
que quienes son ellas las que, súper moral y muy punitivista, que son ellas las que deciden qué trabajo merece ser identificado como trabajo y cuál no. Sí. Recordemos que para que estas mujeres rompan el techo de cristal y puedan pues trabajar fuera de la casa y hacer su vida progre, necesitan tener mujeres dentro de la casa que sustenten trabajos de cuidados, etcétera, ¿no? Uh-huh. Ese es otro tema que luego más tarde podemos hablar, ¿no? El trabajo feminizado, etcétera. Uh-huh.
Total.
Pero bueno, tener un poco en cuenta, ¿no? Que quiénes son las que están promoviendo estas leyes. Uh-huh. Y bueno, pues eso, decir que en un principio se sintió como un poco de victoria por parte de los colectivos que se hubieran eliminado estos artículos, pero en último momento, lo dicho, metieron el artículo de la prostitución y eso pues nos afecta directamente porque estará prohibido que nos anunciemos en las plataformas de anuncios que nosotras elijamos independientemente, ¿no? Uh-huh. Entonces, es lo que hablamos. No es una ley que criminalice directamente a la trabajadora sexual, pero criminaliza a todo lo que tiene alrededor, a toda la red,
total,
con el fin de aislarnos.
Total.
Entonces, no deja de ser un ataque directo hacia nosotras.
Uh-huh.
Bueno, por continuar un poco y terminar el tema de la ley, que se puede hacer un poco denso, pues ya te digo, a finales de mayo se aprueba la ley del solo sí es sí, sin los tres artículos que criminalizaban, pero que cambian la regulación de la publicidad. Y dos días después, así todo muy curioso y poco estratégico, ¿no? El PSOE registra una propuesta de ley justo el 27 de mayo, que es llamada la ley abolicionista, y pasa a trámite el 7 de junio. Este texto pues se presenta como respuesta a la eliminación de los artículos mencionados anteriormente en la ley del solo sí es sí, con los cuales se pretendía modificar el Código Penal, ¿no? Y pues mediante esta reforma se penalizaría cualquier lucro de la prostitución ajena, incluyendo los espacios de trabajo. Aquí es curioso porque recupera los artículos que se eliminan de la ley de solo sí es sí, uh-huh, y se crean nuevos artículos. Se crea el artículo 187 ter, que lo que hace es multar al cliente, cosa que no se proponía en la anterior ley.
Uh-huh.
Este es un ejemplo, en Francia lo podemos ver claramente, que tiene una política de persecución al cliente.
Uh-huh.
Vale, a la gente puede escuchar esto y decir, bueno, vale, pues multamos a los puteros, todo bien, pero no. Tiene unas consecuencias muy graves estos modelos prohibicionistas. Entre otros, conlleva la precarización laboral, aumentan los índices de violencia, aumentan las infecciones por VIH y otras ETS, y se recrudece el estigma. ¿Cómo aumentan todas esas consecuencias? Pues, por ejemplo, ¿no? En el caso de si se persigue a un cliente, al final, los clientes van a estar más en riesgo y las trabajadoras sexuales van a tener necesidad de trabajar, pues aceptarán condiciones que antes no aceptarían, que las van a marcar los clientes.
Uh-huh.
En este caso, pues quedar en sitios no tan seguros, tener relaciones sexuales sin protección, que eso lleva, ¿no?, a poder contraer mis infecciones, y bueno, pues todo lo que engloba eso.
Uh-huh. Al final,
y al cabo, conlleva el estigma y el oscurantismo alrededor, uh-huh, del trabajo,
total,
sexual, ¿no? Porque no va a dejar de existir el trabajo sexual,
total,
es una realidad. Queremos recordar también con esto que a quien va a afectar más directamente va a ser a las compañeras migras y a las personas trans,
uh-huh,
que sabemos que están sufriendo históricamente por la transfobia y la norma cisgénero un desempleo del 85%,
uh-huh.
El trabajo sexual muchas veces ha sido una única opción, ¿no? Y al fin y al cabo esto va a conllevar a criminalizar a las personas trans más precarizadas, que muchas veces son las compañeras migrantes, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, al fin y al cabo, nos parece que todo esto es como una guerra a las pobres, una guerra a todas las personas de los márgenes, y no olvidemos también el punto de la vivienda, ¿no? Bueno, eso es lo que habíamos comentado antes, que eso va a ser mucho más complicado alquilar, porque claro, en el caso de las trabajadoras sexuales independientes, aparte de que trabajamos mucho también en red, pues una forma de trabajar es alquilar espacios entre nosotras,
uh-huh,
y de esa forma poder trabajar la autogestión.
Right.
Entonces, si se nos niega en la vivienda, va a ser muy complicado trabajar de una manera autogestionada,
uh-huh,
porque también pues muchas personas no van a poder trabajar en su casa ni van a querer, ¿no? Obviamente.
Uh-huh. Uh-huh.
Y recordar también que todo esto, o sea, ahora mismo estamos desde disputa planteando la autogestión, la red de diferentes compañeras con diferentes situaciones, privilegios, etcétera, pero si esto se lleva a cabo, esta ley, lo que va a conllevar es hacer una brecha enorme entre nosotras, que quienes podamos, tengamos papeles, podremos ir a otros territorios a ejercer el trabajo sexual, pero las compañeras no podrán cruzar fronteras, tendrán que quedarse aquí, trabajar en condiciones, como decíamos, muy clandestinas, muy precarias. Y realmente, o sea, va a incrementar muchísimo el estigma, ¿no? Y esto va a generar una brecha interna también muy grande, ¿no? Que la solidaridad no se va a romper, evidentemente, quizás se fortalezca, pero bueno, va a ser un hecho.
Totalmente. Sí, cada vez, como bien decíais, ¿no? Todas estas consecuencias de estas leyes que pretenden abolir la prostitución, por así decirlo, ¿no? Que es lo que así dictan, no dejan de ser totalmente unas consecuencias claras y directas a todas las personas que ejercen el trabajo sexual, ya sea de una manera o de otra, y sobre todo, bueno, pues a las personas, como bien decíais, trans o migrantes, que bueno, pues que también tienen más dificultades, bueno, pues como bien decíais, ¿no? Para llevar a cabo estos trabajos en esos márgenes. Y ahora a mí me gustaría también preguntaros, bueno, pues vista cada vez más la importancia, ¿no? De los sectores, como bien comentabais en un principio, de los trabajos feminizados, que están siendo cada vez más puestos sobre la mesa, a mí me gustaría preguntaros cómo veis en todo ello el sector del trabajo sexual. ¿Debería ir también en la misma línea reivindicativa que esos trabajos feminizados o cómo habría que entenderlo?
Bueno, cada vez más todos los trabajos feminizados los están realizando de forma muy precaria, muchas veces sin contrato, ¿no? Sobre todo las trabajadoras del hogar, evidentemente el trabajo sexual porque no está regularizado, etcétera, ¿no? Entonces, esto nos lleva directamente a la problemática de la ley de extranjería, que para nosotras, desde la colectiva, es el primer traficante de vidas. Muchas compañeras, al llegar al territorio del Reino de España, se ven abocadas a hacer o trabajo de cuidados o trabajo sexual. ¿Por qué? Porque la ley de extranjería les impide acceder directamente a un trabajo como a un contrato, etcétera, ¿no? Y es un poco la pescadilla que se muerde la cola. Si tanto dinero se invierte en fronteras, en sistema de fronteras, etcétera, ¿por qué se dedica ese dinero a regularizar a personas, etcétera? ¿Por qué? Porque es una cuestión económica global, o sea, todo el llamado primer mundo se sustenta bajo los hombros de las compañeras migrantes. Y que queremos recordar con esto que para nosotras no es lo mismo la clase obrera migrante que la clase obrera local, ¿vale? Que hay una brecha enorme con el tema de la ley de extranjería y la situación irregular de las personas. Entonces, claro, pues todo el llamado estado de bienestar se sustenta sobre los hombros de las compañeras migras, ¿no? Trabajo del hogar, riders, trabajadoras sexuales, internas, etcétera. En el caso, por ejemplo, del trabajo sexual, se genera una victimización, o sea, como que los estados y los gobiernos generan una problemática y después plantean soluciones, siempre en sus códigos, muy paternalistas y tutelando, como puede ser, por ejemplo, el tema de la trata, ¿no? Para empezar, queremos matizar que hay una lectura de la trata que no es, o sea, parece que trata solo es trata con fines de explotación sexual. La trata, en general, se manifiesta en forma de explotación sexual laboral, concertación de matrimonios forzados, esclavitud, etcétera. Hay una lectura muy amarillista y súper moral y muy babosa del tema de hablar solo de trata, ¿no? De trata con trata de fines y con fines de explotación sexual. Bueno, a nadie le importa lo que pasa en la frontera sur, qué pasa cuando hay cuerpos que están viviendo trata, que no es con fin de explotación sexual. O sea, que hay como una lectura bastante amarillista y carca de esto. Esto nos lleva a hablar directamente a la industria del rescate, que es una industria millonaria, o sea, como decíamos, ¿no? La ley de extranjería, el sistema de fronteras genera unas problemáticas de raíz y después existe una industria millonaria, que es la industria del rescate, donde en el tema de, en el caso del trabajo sexual, que históricamente en el Estado español hemos tenido campañas, el imaginario colectivo ha estado dedicado a que sea como concentrado en hacernos creer que todo el trabajo sexual es trata. Uh-huh. Y existe exactamente pues un montón de ONGs, fundaciones, etcétera, que se dedican a solventar el problema de la trata, ¿no? Sin distinguir precisamente estas dos realidades, que nosotras como un grupo de trabajadoras sexuales estamos en contra de la trata con fines de explotación sexual, por supuesto. Uh-huh. ¿Qué pasa? Que ellos ofrecen soluciones siempre en sus términos. En el caso, por ejemplo, de las compañeras que tienen hijos, tienen que aceptar las lógicas de trata que ellos plantean y les quitan a sus niños hasta que no adopten todas esas condiciones, ¿vale? Que son muy paternalistas, como decíamos. Entonces, hay un engranaje muy perverso de instituciones con el Estado español, Frontex, la de Gaia, diputaciones. También tener en cuenta que muchos ONGs y tal, que en otros países son pro derechos con el tema del trabajo sexual, en España son abolicionistas, son declaradamente abolicionistas. Ahí hay cosas que no cuadran mucho, ¿no? También tener en cuenta que las estadísticas de cuántas personas ejercen, o sea, están en situación de trata con fines de explotación sexual, las hacen los propios guardias civiles, policías, o las propias industrias, o las propias ONGs que cobran de las industrias del rescate. Y aquí cabe añadir también que en cuanto a las estadísticas, ¿no? Siempre se habla de personas prostituidas o víctimas de trata. Pero ¿qué pasa? El estigma social que hay, que es muy grande, lleva a que no se hagan estadísticas sobre trabajadoras sexuales independientes. Y somos miles de ellas. Entonces, por el miedo a salir del armario del trabajo sexual, no existen estadísticas reales acerca de esto. Entonces, siempre se van a utilizar estadísticas que también, bueno, pueden ser modificadas solo sobre víctimas de trata. Entonces, pues al final es eso. Se crea un imaginario de que el trabajo sexual es igual a trata y nada que ver, ¿no?
Total. Pues,
y bueno, ahora mismo nosotros, por ejemplo, lo que queremos es hacer un llamado a posicionarse, porque es un momento histórico que realmente el feminismo, el transfeminismo, tiene que posicionarse si está o no con las trabajadoras sexuales, si son o no aliades. Y bueno, decir con todo esto que no queremos romantizar nuestro trabajo, pero para nosotras es la forma más digna y más la forma que elegimos para generar economía, al fin y al cabo. Vale. Y bueno, eso, que queremos hacer un llamado al posicionamiento, como hablábamos al principio también de la red colectiva Disputa, ya que esto es, bueno, a la vez Irratia, ¿no? Pues para los colectivos de Euskal Herria, que hay como un tejido muy fuerte de movimientos sociales, bueno, pues pueden ponerse en contacto con nosotras, si quieren generar alianzas, si creen que de alguna manera u otra pueden ayudar. Solo el hecho de posicionarse ya es muchísimo, de informarse al respecto, pero informarse escuchando a las propias trabajadoras sexuales. Vale, no a señoros que hablen del tema, no a Irene Montero y ese tipo de feministas blanco-burguesas que son muy morales.
Totalmente.
Bueno, tenemos un mail de contacto para todo este tipo de alianzas, que es redcolectivadisputa@gmail.com. No, perdón, no es mail, es RiseUp. redcolectivadisputa@riseup.com.
Punto net sería, ¿no? RiseUp no es punto net.
Punto net.
Vale.
No lo sabemos ni el mail casi.
Luego lo pondremos también en la web por si acaso.
Ah, pues maravilloso. Sí.
Pues Lola, Lara, ha sido un placer teneros aquí en Suelta la Olla. Con mucha pena nos hemos quedado sin tiempo, estaríamos aquí horas escuchándoos. Pero bueno, pues eso tendrá que ser en otro momento de mientras. Y nada, pues lo dicho, millésker por estar aquí hoy con nosotros, por traernos todas estas cuestiones y nos escuchamos pronto.
Vale, es que ricasco a vosotros, de verdad, por darnos este espacio.
Un abrazo a las dos. Agur.
Ay, agur. Agur.